7:57, continuamos con más totalmente en directo aquí por Globovisión. Esto es Entre Noticias. Recuerde que nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, @EntreNoticiasGB. En este segmento del programa vamos a estar conversando sobre los delitos informáticos, de los cuales muchísimas personas son víctimas. Tanto es así que al menos 12 personas son víctimas de delitos informáticos, robos de identidad e información cada segundo. Y más de 113 millardos de dólares han sido perdidos debido a cometer estos delitos en el mundo. Así que vamos a estar enfocando ese problema precisamente en nuestro país. Estaremos conversando en esta parte del programa con Raymond Horta, abogado especialista en delitos informáticos, para enfocarlo desde el punto de vista legal y judicial. Muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Bueno, estamos por supuesto conscientes de que desde el año 2001 existe la Ley de Delitos Informáticos. Sin embargo, hay muchos detalles alrededor de la ley que quisiéramos revisar para conocer un poco la efectividad y cómo ha sido aplicada en nuestro país.
Bien, esta es una ley que tiene como finalidad la protección de todo lo que es las tecnologías de información y también la protección de los particulares en distintos ámbitos de su vida, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su privacidad, y está relacionada, por supuesto, con temas de fraudes, hurtos, todo lo que se puede hacer a través de las tecnologías de información, que es una de las áreas en las que, hacia las que se ha desplazado, se ha creado una nueva delincuencia organizada, que es hacia el área de fraudes bancarios.
¿Cuántos, hablamos de 113 millardos de dólares a nivel mundial, aproximadamente cuántos millones de dólares o de bolívares también le cuesta a Venezuela los delitos informáticos?
En realidad las cifras en la actualidad son desconocidas, lo que se conocen son las denuncias de casos privados. Ahorita la información no está disponible al público, o también hay otro tema, no es solo responsabilidad de los órganos públicos difundirla, sino que también las empresas privadas, por resguardar su imagen, no dan a conocer cifras y no dan a conocer cuál el quantum o cuánto se pierde a través de los delitos informáticos. Pero en la actualidad personas particulares han sido objeto de extracción de dinero a través de métodos electrónicos de sus cuentas, clonación de tarjetas, que es otro de los temas que tenía un auge hace mucho tiempo, o era el principal, era la principal preocupación de todos los particulares, luego de la aparición del chip o la tarjeta o de las tarjetas inteligentes, hubo una disminución, pero no hubo. En realidad no se erradicó el delito porque esas tarjetas inteligentes todavía tienen bandas magnéticas, que es la tecnología vieja.
Correcto.
Entonces se ha venido, pues ha venido migrando o han venido cambiando los modus operandi. Sobre todo en Venezuela se ve mucho el tema del robo de claves, el robo de nombres de usuarios a través de páginas falsas de bancos o de sitios en internet. El robo de identidad es un tema que es muy delicado porque la información personal puede ser utilizada para hacerse pasar por otras personas desde el punto de vista tecnológico y hasta desde el punto de vista telefónico también, que es otra de las maneras. Ahorita hay un modus operandi que es llama mucho la atención, que se combina lo que es el fraude electrónico con la inutilización de las líneas telefónicas de los usuarios. Para no recibir notificaciones bancarias, llega y el delincuente, sabiendo el número, llama a la operadora de teléfono y bloquea el teléfono para que no reciba notificaciones de transferencia o de alerta, que son una de las uno de los mecanismos en los que las instituciones bancarias nos protegen.
Hemos visto esa evolución o ese aumento de medidas de seguridad por parte de las instituciones bancarias para todo lo que es el acceso electrónico y el acceso a las claves. ¿Han funcionado? ¿Ha tenido un efecto positivo todas estas nuevas medidas bancarias en las que colocan o exigen mayores, condiciones para poder acceder a la información bancaria de
sí,
los usuarios?
Existen, desde el punto de vista del Estado, se han creado resoluciones que han, por ejemplo, tenido influencia sobre la cantidad o la seguridad de las claves. Antes las claves eran de 4 números, ahora han aumentado. Eso le da más seguridad. Todo lo que haga la banca o todo lo que haga el sector privado en seguridad siempre es bueno. Eso no garantiza el que desde el punto de vista personal, que la víctima por lo general tiene algo de culpa o puede estar teniendo actitudes o conductas que lo lleven a a caer en este tipo de fraudes, pero definitivamente todo lo que se está haciendo en Venezuela para evitar los fraudes de ese tipo ha tenido mucho efecto.
Ahora hablemos de la ley de delitos informáticos. Estamos hablando que es un mecanismo de prevención. Tiene numerosos artículos que se enfocan tanto en los delitos normales que sean efectuados por vía electrónica como delitos propios únicamente de medios informáticos. ¿Cuál es esa cobertura, digamos, que puede tener la ley a todo el ámbito informático? ¿Es suficiente? ¿Abastece toda la información o los delitos que se pueden cometer en nuestro país?
La ley es muy completa y es pionera a nivel latinoamericano. Cubre las áreas desde seguridad personal, privacidad de datos, castiga el espionaje, el acceso indebido, castiga todo lo que son los delitos bancarios, tiene prevención y tiene castigos también para lo que es la pornografía y tiene, sobre todo, protege también el tema del fraude, el hurto, todo lo que estamos viendo en internet últimamente sobre el comercio electrónico que está en auge, está previsto en esta ley. Ello no indica que no se pueden mejorar algunas normas, pero en líneas generales está previsto la mayoría de los hechos que pueden tener relevancia en contra de los particulares están castigados en esta ley de una manera bastante severa, porque es una ley que tiene no solamente condenas de carácter personal, sino que además tiene condenas de carácter pecuniario en dinero y también se sanciona a empresas que sean corresponsables cuando se cometen estos delitos.
Precisamente vemos en pantalla el artículo 13 en el caso de hurto, por supuesto sería sancionado el individuo con prisión de 2 a 6 años. Son incluso, como dice usted, muy altos las sanciones de prisión. ¿Por qué es considerable o por qué es necesario realizar sanciones incluso de prisión para las personas que cometan estos delitos? ¿Cuál es la gravedad de estos, digamos, las peores consecuencias?
Bueno, aquí también cambia la forma de cometer el delito o el medio de cometerlo, el medio de comisión. El hurto normal, y es castigado en el Código Penal, es aquella persona que extrae una cosa sin permiso de su dueño. El hacerlo a través de tecnologías de información lo que está es canalizando o está castigando a aquel que lo haga por estos medios informáticos, que la idea es que sean fiables, la idea es que la humanidad se desarrolle y por eso se coloca en el que estos usos de tecnologías de información también sean castigados.
Correcto. Sin embargo, hay personas que en detrimento de la ley piensan que no es compatible, digamos, con el mismo Código Penal. También que no tipifica delito alguno relativo a la seguridad e integridad de la firma electrónica y su registro, que utiliza términos que de repente no están establecidos en la Constitución, digamos términos en inglés cuando no es constituido. Sin embargo, son aspectos, digamos, que no tratan directamente al delito informático, sino aspectos técnicos. Usted, como, por supuesto, abogado, como representante de la ley, ¿cómo afecta eso, digamos, a un documento legal?
Bueno, yo difiero de esa opinión. Dentro de esta ley está lo que se llama el delito de falsificación electrónica, que es el forjamiento o alteración de todo documento electrónico, que incluiría ese mecanismo de la firma electrónica. Si no hay un delito previsto como tal contra la manipulación de una firma electrónica como tal, pues sí está previsto en este delito de falsificación como tal integral. Y definitivamente, pues esto es algo que está dentro del marco de la ley y está previsto.
Otra crítica es que no tutela el uso debido de internet. ¿Esto es plausible hacerlo en una ley, digamos, siendo un tema incipiente, un tema que de repente no todas las personas conozcan el uso debido o las limitaciones que puede tener el internet? ¿Debe ser establecido en una ley, en un reglamento? ¿Cómo puede ser emitida esa información para la población?
El internet es de uso libre. El uso indebido puede estar desde una conducta que nosotros tengamos que lesione a terceros. O sea, hay delitos que no son informáticos que se cometen a través de internet, como la difamación o injuria, o delitos contra las buenas costumbres como tal. Es decir, el internet no debe estar regulado en su uso como tal, sino debe tener, como lo tenemos en la actualidad, conductas castigadas cuando violen los derechos de los demás, porque constitucionalmente nuestros derechos llegan hasta donde comienzan los de los demás.
Así es. Bueno, también hay organismos, por supuesto, adscritos al Ministerio de Tecnología e Información acerca de, o que se dedican a regular y a controlar la comisión de estos delitos. ¿Cómo han actuado? ¿Cuál es ese registro de casos en nuestro país y, digamos, ya los castigos pertinentes?
Bueno, existe una división contra delitos informáticos en el CICPC, Existen fiscalías especializadas en delitos informáticos, también hay una división de experticias informáticas que ayuda a hacer análisis de todo tipo de tecnologías de información, y desde la aparición de esta ley se han procesado miles de casos de delitos informáticos que han sido llevados y han habido condenas en decenas y cientos de casos por la comisión de estos delitos, que muchas veces las personas no saben que los están cometiendo, o creen que están haciendo algo que es una broma, que están haciendo un chiste, la alteración de una imagen, el envío de un correo electrónico en nombre de otro. Son delitos severamente sancionados y que tienen ya en la actualidad, ya tienen personas que han sido procesadas y condenadas por ello.
¿Cuál es ese conocimiento en la población, digamos, de la condición de delito que pueden tener algunas acciones a través de vías electrónicas?
Bueno, en realidad pensamos que en una gran cantidad de casos la gente desconoce que hacer algo que piensan que es una broma, o el de tratar de entrar en una cuenta de correo electrónico de otra persona, el solo intento de poner una clave es un delito. El hecho de entrar sin autorización en una cuenta electrónica es otro delito. El difundir lo que está en una cuenta de correo u otro canal o en redes sociales es un delito. Entonces, evidentemente nosotros pensamos que estamos en presencia de una ley que no está totalmente difundida, que necesitamos seguir difundiendo su alcance a niveles también dependiendo de la edad de las personas, pues los muchachos, los adolescentes tienden a cometer sin querer muchos delitos, bueno, pero también mayores de edad y con conocimiento de causa lo hacen exprofeso.
Otro de los delitos bastante resaltados tiene que ver con la pornografía, tanto infantil como el uso de pornografía en las redes sociales, en lo que es el internet. ¿Cuáles serían, digamos, esas limitaciones que tiene la ley para el uso de pornografía?
En principio está total y absolutamente castigado y penado severamente en la difusión de pornografía infantil, material de contenido sexual explícito donde estén menores de edad. En cuanto a la pornografía que no sea de menores de edad, establece esta ley que es indispensable que se haga la advertencia a todo aquel que está entrando en un sitio web que existe material de ese tipo, porque si no es objeto de sanción. Y nosotros hemos visto casos en los que se envían por cuentas de Twitter material de contenido sexual explícito sin ninguna advertencia, por ejemplo en Twitter, y esto trae consecuencias de carácter legal, aparte de los bloqueos que se han hecho de cuentas aquí en Venezuela por hacer ese tipo de cosas.
¿Cuáles son los casos o digamos el mayor número de casos que se reportan de violación de los o de comisión de delitos informáticos? Por ejemplo, los que tienen que ver con la violación de la privacidad de la data y difusión también de información personal en el caso de cualquier persona o empresa.
Bueno, en realidad el tema del espionaje comercial es un tema bien delicado. Existe una alta incidencia estadística de comisión de delitos de espionaje por parte de personas que trabajan dentro de la misma empresa. Personas que están dentro de lo que es el área de tecnología ayudan o cometen estos delitos informáticos. En cuanto a la violación de la privacidad de los particulares, si el particular se entera, por lo general da lugar a una denuncia. Sobre todo hemos visto en los últimos años el intento de apoderarse de cuentas en redes sociales de otras personas.
Así es, el popular hackeo. ¿Cómo se encuentra, digamos, esa investigación para determinar o encontrar a lo que son las personas que buscan o que usurpan la información de otras personas en internet, y cómo se encuentra esa efectividad de estas investigaciones para evitar que esto continúe?
La tecnología está diseñada para hacer el rastreo de todas las conexiones y identificar la fuente de origen o de la conexión desde donde se hace cualquier actividad, desde lo que es el acceso normal a una cuenta porque es nuestra. Pero si viene un tercero, y eso se ve mucho en algunas redes sociales, que te notifica, mira, alguien se trató de conectar desde la ciudad tal y uno está en esta ciudad. La tecnología está diseñada para guardar todos esos récords. Hay algunos casos donde, como existen herramientas que nosotros hemos desarrollado, donde directamente, si no obtenemos de la empresa todos los datos forenses de las trazas para ubicar al intruso, existen otros métodos que nos pueden ayudar a ubicarlo. Es decir, desde el punto de vista tecnológico es posible perseguir y lograr condena en cualquier delito informático en la actualidad.
Ahora, quisiera como ya para hacer un resumen que podamos explicarle a la población cuáles son, digamos, los principales delitos que pueden particularmente cometer y las sanciones para esa tener esa alerta, ¿no?, de evitar cometer delitos informáticos, por supuesto.
Hay que tener mucho cuidado con lo que es el acceso indebido, no tratar de usar cuentas ni teléfonos celulares ni nada de tecnología de otra persona sin su autorización, menos si no existe o si no existe ninguna frontera, acceder a datos privados o datos que están en una computadora o un teléfono que no son nuestros, por supuesto mucho menos difundir, no hacer lo que se llama, y esto es algo bien delicado, hay un delito que está previsto que es el de la oferta engañosa, participar en sitios de compra y venta de bienes entre particulares y ofrecer un producto o un servicio que no podemos dar o que no podemos vender, trae como consecuencia un delito. Hay que ser responsable en el uso de las redes bajo el principio de que somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Respetar al prójimo, pensar que lo que se dice en internet se queda en internet y que puede ser rastreado, así usted lo borre.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias al abogado, por supuesto, Raymond Horta, que nos informa acerca de esta ley de delitos informáticos y, por supuesto, de los alcances que tiene y, además, de cómo evitar caer en delitos informáticos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos conversando o seguimos conversando sobre este tema. En la próxima parte estaremos hablando desde el punto de vista técnico acerca de los delitos informáticos. Miguel Torrealba estará con nosotros. Él es experto de seguridad informática. Ya venimos.